El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes de nuestro programa Semilla de Esperanza. Queremos invitarlos a escuchar la palabra de Dios en este domingo, tomada hoy del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículos 39 al 45. En aquel tiempo, ponía Jesús a sus discípulos esta parábola: ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo por encima del maestro. Todo el que esté bien formado será como su maestro. ¿Cómo es que miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que te saque la paja que hay en tu ojo, no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor.
Buenos días para todos ustedes, amigos y amigas de este programa, Semillas de Esperanza. Estamos iniciando el mes de marzo, y en este primer domingo de este mes queremos saludarlos con un saludo espiritual, desearles bendiciones para todos ustedes, sus familias en este día. Hoy la lectura del Evangelio que hemos escuchado nos ofrece una reflexión muy interesante que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas, pues seguramente y claramente está dirigida a cada uno de nosotros, los que escuchamos en este domingo el Evangelio, la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Ese apelativo que da Jesús, hipócritas, y lo hace varias veces a los doctores de la ley, en realidad se dirige a cualquiera de nosotros, porque quien juzga lo hace enseguida, mientras que Dios para juzgar se toma su tiempo. Quien juzga se equivoca simplemente porque toma un lugar que no le corresponde, un lugar que no es suyo. Pero no solo se equivoca, también se confunde. Está tan obsesionado con lo que quiere juzgar de esa persona, tan obsesionado que esa idea ni le deja dormir tranquilo. Y no se da cuenta de la viga que él tiene, como lo dice el Evangelio de hoy. Es fantasioso, crea fantasías en su mente. Y quien juzga se convierte en un derrotado, termina mal, porque la misma medida que usa será medida en contra de él. Con esa será juzgado. El juez que se equivoca de sitio porque toma el lugar de Dios termina en una derrota. ¿Y cuál es la derrota? La de ser juzgado con la misma medida con la que él juzga.
El único que juzga es Dios, y a los que Dios da la potestad de hacerlo. Jesús, delante del Padre, nunca acusa, al contrario, defiende. Es el primer paráclito. Después nos envía el segundo, que es el Espíritu Santo. Él es el defensor. Está delante del Padre para defendernos de las acusaciones. ¿Y quién es el acusador? En la Biblia se llama acusador al demonio, Satanás. Jesús nos juzgará, sí, al final de los tiempos, pero mientras tanto intercede, defiende nuestra causa. Hoy vemos que la perseverancia en esa lucha por lograr unirse cada vez más a la voluntad santísima de Dios, pues en ello escriba la verdadera perfección y tiene su premio. Aunque la vida esté llena de dificultades, desalientos y trabajos, también es verdad que es muy corta y que es pasajero el sufrir. Pronto llegará el fin de la jornada y ahí encontraremos el descanso y el premio si hemos sabido luchar por Cristo.
Y qué hermoso ese programa, el seguir a nuestro Señor Jesucristo buscando hacer felices a los que viven a nuestro lado, cerca de nosotros, sin pensar en nosotros mismos. Y a la vez, cuánta fuerza y voluntad y cuánta abnegación nos exige y qué premio tan grande nos conquista para el cielo. Ser viriles, ser fuertes en la caridad, ser generosos y magnánimos, sin entregarnos a las estrecheces, a la tacañería o a la forma mezquina de lo que es obligación estricta. Más allá comienza el amplio campo de la delicadeza y de la atención, o de las atenciones, del sacrificio y de la filialidad ingeniosa para dar gusto a los demás en todo. Esa es la vida del cristiano. Hay que llegar al detalle y no despreciar las pequeñas ocasiones de sacrificarse, dando a nuestros hermanos una muestra de atención, un rostro alegre, una palabra de aliento, una condescendencia en la conversión. Hay que aprovechar esa vida tan pequeña que es un punto en medio de la eternidad. Pues al final nos espera el premio, la corona. Nos espera la inefable dicha de poseer a Dios, a Jesús, con plenitud y sin temor de perderle más nunca.
Como podemos ver, el Evangelio de hoy nos presenta unos pasajes del discurso que Jesús pronunció en la planicie después de una noche pasada en oración, como nos dice Lucas 6:12. Una noche de haber llamado a los doce para que fueran sus apóstoles. Gran parte de las frases reunidas en este discurso fueron pronunciadas en otras ocasiones, pero Lucas, imitando a Mateo, las reúne aquí en el Sermón de la Montaña. La parábola del ciego que guía a otro ciego. Jesús cuenta una parábola a los discípulos. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Parábola de una sola línea, pero que tiene mucha semejanza con las advertencias que en el Evangelio de Mateo van dirigidas a los fariseos. ¡Ay de vosotros, ciegos!, dice Mateo 23:16. Aquí, en el contexto del Evangelio de Lucas, esta parábola va dirigida a los animadores de las comunidades, que se consideraban dueños de la verdad, superiores a los otros. Por esto, son guías ciegos. Discípulo maestro, Ningún discípulo es mayor que el maestro. Será como el maestro cuando esté perfectamente instruido. Jesús es maestro, no es profesor.
El profesor da clase, enseña diversas asignaturas, diversas materias, pero no convive. El maestro sí, el maestro convive. Su materia es él mismo, su testimonio de vida, su manera de vivir aquello que enseña. La convivencia con el maestro tiene tres aspectos importantes. El primero, el maestro es el modelo o el ejemplo que hay que imitar. Eso lo afirma Juan en el capítulo 13, versículo 13. Segundo, el discípulo no solo contempla e imita, sino que además se compromete con el destino del maestro, con sus tentaciones, persecuciones, muerte. Y lo tercero, no solo imita el modelo, no solo asume el compromiso, sino que llega a identificarse con ese compromiso, que es vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, lo dice el apóstol San Pablo cuando escribe a la comunidad de los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Este tercer aspecto es la dimensión mística del seguimiento de Jesús, fruto de la acción del Espíritu Santo.
La paja en el ojo del hermano. ¿Cómo es que miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que saque la paja que hay en tu ojo, si no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. En el Sermón de la Montaña, Mateo trata el mismo asunto y explica un poco mejor la parábola de la paja en el ojo. Jesús pide una actitud creativa que nos haga capaces de ir al encuentro del otro sin juzgarlo, sin ideas preconcebidas y sin racionalizaciones, acogiendo al otro como hermano. Esta total apertura hacia el otro como hermano nacerá en nosotros solo si sabremos relacionarnos con Dios en total confianza, como hijos con su Padre. Constantemente estamos criticando a nuestros hermanos, que por lo que piensan, lo que hacen, lo que dicen, sus posturas, no debería hacer esto, pero no esto, no lo otro, y tantas otras cosas. ¿Soy de los que todo veo mal o critico en los demás? Es decir, les hablo de la paja que tienen. Pero ya lo dice la palabra del Señor: no juzgues para no ser juzgado. Y lo deja más claro todo en 1 Corintios 13. Lo más importante es el amor. Y Jesucristo dijo, amén. Antes de ver las faltas, errores, tentaciones, debilidades y pecados de todos los demás, he visto los míos, porque seguro que aún no somos perfectos para ser como el Maestro, pero estamos llamados a ser perfectos como Él. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Llegamos a la segunda etapa de este programa, Semillas de Esperanza, el tema del día. Sin dejar de reiterar el agradecimiento a todos ustedes, no solamente la participación en este programa, sino la amistad que nos ha unido a través de él, los lazos de cariño a través de esta comunicación. Gracias por las oraciones de ustedes, por compartir con nosotros estas reflexiones que con tanto cariño y también esfuerzo y dedicación hacemos para este domingo. Hoy hemos titulado este momento del tema del día, El sentido del bien y del mal, fundamentado justamente en esa reflexión que acabamos de hacer del Evangelio de hoy. el bien y el mal. Parece que la gran lucha entre el bien y el mal es una falacia. El bien existe, pero el mal no. Al decir mal, nos referimos a la antítesis del bien. Exactamente lo contrario. Una fuerza que actúa opuestamente a la fuerza igual y contradictoria del bien. Pero es simplemente está equivocado esto. Más bien, lo que nosotros llamamos mal no es más que la ausencia del bien. Si Dios es bueno, entonces todo lo que Él creó es bueno. En esta situación, el mal no existe ni puede existir en la realidad física ni en la realidad espiritual que Dios creó. En otras palabras, el mal no existe. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, lo dice el libro del Génesis en el capítulo 1, versículo 31. El bien y el mal. El mal es la ausencia del bien en lo referente al bien y al mal. No estamos sugiriendo ni diciendo que no existe el mal en el mundo. Lo que sugerimos, lo que decimos, es que no existe por sí mismo, así como con la luz y la oscuridad. La luz existe y no solo se puede demostrar que existe, sino que puede ser medida y puede ser creada artificialmente. Sin embargo, la oscuridad no existe. No existe ninguna partícula ni onda llamada oscuridad. La oscuridad es lo que ocurre cuando no hay luz. Es la ausencia de la luz. La ausencia de cosas buenas siempre crea cosas malas.
Consideremos la mente humana cuando carece de la sustancia química, la serotonina. Esta condición se llama depresión. La ausencia de otras personas importantes en la vida facilita la soledad. Como con la depresión, la soledad y otros ejemplos innumerables, el mal no es más que la condición presente en la ausencia de una necesidad fundamental. Aunque estas cosas no existen en el sentido literal de la palabra, son fenómenos que pueden ser presenciados, experimentados e incluso curados. Considere que estar perdido tampoco es algo que existe. Aunque uno pueda estar perdido, y ciertamente todos hemos experimentado esta circunstancia, no existe algo que se llame perdido. Usted está perdido cuando no hay ningún lugar conocido a su alrededor para indicarle dónde está. Y aunque esto puede ser el resultado de que alguien le haya llevado sin darse cuenta a un lugar desconocido para usted, más a menudo es la consecuencia de sus propias acciones. Así, la oscuridad solo existe donde la luz está ausente. Y el estar perdido solo existe donde no hay nada familiar. Así también el mal existe en la ausencia de Dios. Dios nunca está completamente ausente, pero le ha permitido a su creación el libre albedrío para escoger estar con Él o sin Él. Estas elecciones pueden ser permanentes, decisiones conscientes relacionadas con aflicciones espirituales religiosas, o puede ser temporales, como cuando un cristiano decide alejarse de Dios en un intento de lograr algo sin su ayuda o su guía. Y para cada caso existen consecuencias.
El bien y el mal, la naturaleza de Dios. Entonces, ¿cuál es la verdad absoluta acerca de Dios, del bien y del mal? Dios no ocasiona el mal. No lo ha hecho nunca ni lo hará. Va en contra de su mismo ser, de su naturaleza. Eso no quiere decir que Dios no castiga, ya que un castigo justo es algo bueno. Pero esto sí quiere decir que Dios no es responsable por la muerte de un bebé o del cáncer. El libre albedrío, nuestra libre voluntad, eso que nos permite escoger libremente estar con Dios, también nos permite escoger no estar con Él, el mal. Algunos simplemente escogen el mal al no buscar a Dios, mientras que otros escogen el mal a procurando decididamente destruir la creación de Dios. Y aún otros escogen el mal cuando deshonran su cuerpo con drogas, con vicios, con otras cosas que lo destruyen. Por ejemplo, si un niño nació con un síndrome alcohólico, fetal, debido a las decisiones de su estilo de vida del padre, no es culpa de Dios, sino culpa del ser humano. El libre albedrío es una cosa maravillosa, pero significa que las consecuencias de nuestras acciones son nuestra propia responsabilidad y no culpa de Dios.
Estimados oyentes, estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, el sentido del bien y del mal. Y así, debido a que Dios nos ama, desea estar con nosotros todo el tiempo. Heme aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice Apocalipsis 3:20. Pero debido a que nosotros no somos autómatas de Dios, ni naranjas mecánicas, tenemos el libre albedrío para darle la espalda a Dios, lo que nos deja en un estado de maldad. Sin embargo, este estado de maldad o de estar perdidos, como Dios considera a los que todavía no lo han aceptado como su Dios, o que lo han hecho pero le han dado la espalda, ese estado es curable. Y también es algo que Dios desea eliminar del mundo. Y así lo hará en el día del juicio final, como nos dice Filipenses 2, 9-11. Esto aplica para todos aquellos que han escogido el mal, una vida separada del Dios vivo, ya sean humanos o ángeles. El bien y el mal en la esperanza de Dios. Si tomar en cuenta la teología y el bien del mal son una realidad para la mayoría de nosotros todos los días. Para aquellos que han aceptado a Jesucristo, su promesa es que nunca nos dejará. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Él también promete esto. Cada vez que nos apartamos del bien, estar en la presencia de Dios, hacia el mal, el alejarnos de Dios, Él es fiel para encontrar a los que se han perdido. Y para los que aún tenemos que encontrar el bien, la promesa de Dios es que Él nos busca incansablemente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10.
Este tema sobre el bien y el mal es apasionante, es muy bonito, a mí me gusta. Y cuando hablamos del mal, no podemos evitar referirnos al bien, ya que no existe uno sin el otro. Esto nos lleva a un problema en el que se juega o en el que se juegan cuestiones éticas, morales y de cómo se construye la subjetividad. Es indudable que se trata de un término en el que vamos a encontrar una serie de fenómenos personales, sociales, históricos, donde aparecen asesinatos, violaciones de toda índole, guerras, genocidios. Y todos aquellos actos que se caracterizan por poner en juego lo siniestro, lo malo. Es decir, la perversidad propia del ser humano. Históricamente se ha abordado la cuestión del mal tratando de fundamentarlo desde una fuerza diabólica sobrenatural, o, por lo contrario, formando parte de nuestra estructura genealógica o genética. Sin embargo, el mal y el bien todavía siguen teniendo resonancia teológica asociados con la fuerza del demonio y de Dios, o sea, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Por ello, creemos necesario sostener que su posibilidad es propia de la condición del ser humano, que debe dar cuenta de una subjetividad construida en la relación con otro en el interior de una cultura, de una sociedad, de una familia, de nosotros mismos.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así a nuestro Acontecer Eclesial. El primero, queremos recordarle que ya el próximo 6 de marzo, el miércoles, tendremos miércoles de ceniza, y desde ya invitarlos a disponer nuestro ser para celebrar este sacramental de la ceniza en la frente, que nos recuerda el compromiso cuaresmal. El bien, si no es común, no es bien, recuerda el Papa Francisco. El Papa Francisco invitó a los líderes políticos y económicos a trabajar en favor del bien común, porque el bien, si no es común, no es bien, reitera el Papa. El mensaje del Santo Padre hizo referencia a su reciente viaje a los Emiratos Árabes Unidos y señaló que llevo en el corazón la visita que hace poco he realizado a los Emiratos Árabes Unidos y la calurosa acogida con la que se me recibió, manifestó el Papa.
Y también dijo el Papa Francisco: he encontrado un país moderno que mira al futuro sin olvidar sus raíces, un país donde se trata de transformar en hechos e iniciativas concretas las palabras tolerancia, fraternidad, respeto recíproco y libertad. Estas fueron las palabras del Papa que sirven para nosotros en este prácticamente inicio de la cuaresma, como decía el Padre Fernando, y que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas. Esa tolerancia que a veces se ha alejado tanto de nuestras vidas, ese respeto mutuo al que nos invita el Papa y al que nosotros estamos llamados no solamente a vivir, sino a compartirlo con nuestro testimonio de vida cada instante.
Y con esta reflexión en torno al bien y al mal, concluimos nuestro programa en la mañana de hoy con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.